Pues, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos oyentes?
Nos saludamos en este día en el cual nos reunimos.
Para vivir la experiencia de aprender y de compartir en este programa de radio.
Somos el Cofre de las Palabras, en el 107.7 de su frecuencia modulada.
Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Nos pueden seguir también a través de internet y en las redes sociales.
Y como no, si ustedes no tienen tiempo, ya saben, para eso está la fonoteca Radio Colores y la página web radiocolores.es. Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
O Julián Bilbao y Maite Fuentes. Así que bienvenidos a nuestra radio, la radio de todos. Comenzamos. Pues sí, sí, hoy en día las manecillas de reloj van más que deprisa, diría yo.
Me temo, jefe, que el reloj va con las horas de cada día y que yo sepa, el día solo tiene 24 horas.
¿Se imagina por un momento que el reloj, en vez de avanzar, retrocediese? Yo creo que sería un caos, ¿eh?
Bueno, pues como nuestro cronómetro, el que nos ayuda a llevar bien el horario del Cofre de las Palabras, lo hace y a usted no le pasa nada.
Mire, esto no se lo cree usted, ni harta de buenas tapas como esas que tomamos por los bares de Palencia. Pues llega al final.
Dios mío, qué trágico. ¿Corremos un tupido velo mientras contamos a nuestros oyentes?
Vamos hoy con la venganza de Nalvillos. Esto es una leyenda de Ávila. Una de las leyendas medievales de Ávila tiene como personajes a una mahometana, Aixa Galiana, y a un caballero, Nalvillos Blázquez, que se enamoró de esta princesa mora.
La historia da comienzo cuando Alfonso VI tuvo que huir del territorio cristiano para refugiarse en Toledo, cuyo rey moro, Al-Ma'mún, le acogió con sumo afecto, como si de un familiar se tratase. Cuando Alfonso VI pudo regresar a Castilla, en agradecimiento a los servicios prestados, invitó a su sobrina, Aixa Galiana, a que estudiara en sus célebres universidades. Con el tiempo, Aixa se convirtió al cristianismo y cambió su nombre por Urraca.
Nalvillos Blázquez, que estaba enamorado de la joven, solicitó su mano al rey, pero este ya se le había prometido a Yesmín Yajía, un guerrero moro. Al final, Al-Ma'mún accedió a darle a su sobrina como esposa, y el antiguo prometido, más algunas tierras.
Pero el rechazo del pretendiente, que ya no era pretendiente, pues no se da por vencido. Consigue ganarse, sin que él sepa quién es realmente la amistad de Nalvillos, y en ausencia de este estar con Aixa Galiana, pues así es como quiere llamarle. Cierto día, Yesmín Yajía, junto con sus hombres armados, consigue retar a la muchacha y luego en refugiarse tras la frontera musulmana.
Nalvillos, desesperado, intenta encontrar la solución que le consiga devolver la libertad a su amada. Al final la encuentra y, disfrazado de mendigo, consigue traspasar la frontera. Más tarde, consigue trabajo en las tierras de Yasmín Yajía. Una noche, burlando a la guardia que custodia la puerta de la habitación de Aixa Galiana, entra y le explica todo lo que ha tenido que pasar para venir a buscarla.
Ella se levanta y grita pidiendo auxilio. Los centinelas lo detienen. Si creéis que me das penas, estás equivocado. Yo llamo a Yasmín Yajía. Pasada la noche, el noble caballero será ejecutado. Ya preparada la pira para quemarla vivo, Nalvillo solicita que le dejen hacer su última voluntad. Deseo poder tocar este pequeño cuerno que me acompaña desde que era un niño, es decir, adiós a mi tierra.
Con el concluyente sonido aparecen caballeros armados que acuden en su ayuda. Tras liberarle, Nalvillos utilizará la misma hoguera donde iba a ser quemado, para que sirva tanto para Aixa Galiana como para su amado Yasmín Yajía, su muerte.
Existe otro relato en el que aparecen otros personajes, aparte de Nalvillos Blázquez, Asa o Aixa Galiana, o Galindo, Al-Ma'mún y Yasmín Yajía, y que dice así: la tradición cuenta que existe una joven doncella mora, hermosa como ninguna y de porte distinguido, que fue traída hasta Ávila desde Toledo por Fernando de Lago, al que acompañaban una caballería de jinetes cristianos y musulmanes.
Aixa Galiana había sido puesta por el rey bajo la tutela de Urraca de León y de Raimundo de Borgoña. La joven es llevada a Galicia por estos últimos y fue bautizada con el nombre de Urraca. Finalmente se concierta su matrimonio con Nalvillos Blázquez, hijo del gobernador de Ávila, quien está enamorado sin remisión de la bella mora, aunque Nalvillos estuviese prometido en su matrimonio a una noble de nombre Arias Galindo.
Al rey no le gustó este casamiento, pero terminó por aceptarlo. Ahora vería cómo se lo explicaba al mamón que su pariente Yasmín estaba prometido con Asa Galiana y se iba a casar con otro hombre, su pariente Jemín.
Este último, enojado por el desplante, juró en secreto matar al hijo del gobernador. La boda de Arias Galindo se celebrará, pero el novio fue Blasco Jimeno para intentar salir del paso por la frente a los padres de Arias.
Resumiendo, Yasmín se hace amigo de Fede Naviblos, este le invita a la boda de su hermano. En una de las justas, Yasmín Yajía cae derrotado por Naviblos. Yaja Galiana siente que su amor por él renace. Esa misma noche, los amantes se encuentran y ella le cuenta que es muy desgraciada, acordando solo reunirse mientras su esposo esté fuera.
A su regreso se encuentra con la cruda realidad. Su esposa le ha abandonado, por lo cual parte para buscarla. Hay dos versiones para un solo final. La primera de Pira y la segunda es que ataca Talavera, donde están refugiados los dos huidos y que en el hecho de la pareja ambos fueron pasados a cuchillos por el castellano. Nalvillos pasó a la leyenda como un gran guerrero. Y continuamos aquí en el 107.7 de frecuencia modulada. Esto es el cofre de las palabras. Un cofre, como siempre decimos, con un fondo que no tiene fin. Y de ahí sacamos todos los datos, todos los comentarios, los artículos, todas las informaciones que con mucho gusto y con mucho placer llevamos siempre hasta todos ustedes. Unos minutos de música y continuamos.
Pues si se fija un poco, señor director, la cantidad de leyendas, mitos y tradiciones que existen o que conocemos, donde aparecen amores no correspondidos con trágicos finales.
Sí, sí, todas las leyendas, los mitos, tradiciones están llenas de todos estos temas, ¿no? De amores, amoríos, esto, equívocos, todas estas cosas que hacen pues de la leyenda y de los mitos y las tradiciones, como decimos, pues algo muy interesante. Yo recuerdo una frase que bien podría decir alguno de esos protagonistas cuando él le ha hecho alguna barrabasada. No pidas perdón, el perdón se consigue.
¡Hala! ¡Pedazo de frase!
¿Qué le parece si hacemos referencia a un producto de la tierra conocido en todo el mundo?
Pues cuando usted quiera.
Que no es precisamente...
Yo le cedo la palabra para que vea, señor director, que hoy me he levantado con un día fenomenal.
No es el hechazo de nuestra tierra.
No, pero no me haga barrabasadas haciéndome que no me sube la cremallera de la mesa de mezclas.
La cremallera o el deslizante.
Sí, el deslizante, porque si no...
Más... Vulgarmente los botones.
Encima de que ya tenemos una voz un tanto...
cascadilla, ya está cascadilla. Después de a estas alturas ya... Pues,
no, tampoco se pase. Que cuando,
a estas alturas de
que
la vida
hace
ya
el tiempo,
las voces
que
se cascan
el tiempo,
un poco.
Y luego no hace tiempo que tiene que hacer el tiempo,
sí, porque...
al final terminas pues eso, cogiendo lo que no esperas.
Sales de 24, 25 grados de un sitio, de casa, por ejemplo, a 12, a 13 a la
no,
calle
o simplemente,
y el choque pues...
Y simplemente
es
en verano, en agosto, que aquí ya hace rasca... Pues
Ahora sí, ahora sí. Más bien. Pues mire, vamos a ir. Yo decía que no va a ser el producto de la tierra el lechazo, que bien sabría, ¿no? A estas horas no, pero un poquito más tarde sí, un rico lechazo asado, qué bien vendría. ¿Y pero con qué vamos a acompañar el lechazo cuando tengamos la suerte de comerlo? Pues con un poco de vino, bueno, un poco o mucho, bueno, mucho tampoco, una cantidad.
Un término medio.
Un término medio,
sin
¿no?
Pasarse,
para acompañar
pero
el
sin llegar.
A nadie hace mal el vino si se toma continuo. Fíjese,
ah,
fíjese, fíjese.
Pues mire, señor director, voy a antes de empezar con el tema, lo que yo recuerdo de esto.
Dígame, dígame.
Yo desde que tengo uso de razón, recuerdo los encuentros familiares en el pueblo de Cordovilla, La Real, que se hacían en torno a una mesa con jarros de barro llenos de fresco vino, elaborado por mis tíos, primos, bueno, en los famosos lagares.
De Cordovilla, La Real, bonito pueblo, a
sí.
7 kilómetros exactamente de Torquemada.
Sí, entre Quintana del Puente y Torquemada.
Con ese puente que tiene 20 y tantos ojos, que dicen que
creo
es
que
único.
Creo que son 23.
Único en el mundo.
Sí, que es muy difícil si no tienes una buena cámara,
sí,
y un buen...
sacar los
sacar
27
los
ojos en la misma fotografía.
Eso es.
Yo lo intenté una vez y creo que lo conseguí.
No, sí, no,
casi,
señor.
Casi,
director,
casi, casi.
No, hicimos una composición de lugar.
Una composición, bueno.
Una composición de lugar, no una composición fotográfica.
Vayamos con un,
en fin.
Vayamos con un vasito de rico vino. Claro que lo del fresco y rico vino lo hice ahora por experiencia, ya que cuando era pequeña lo único que bebía usted era leche, agua y mosto, ¿a que no me equivoco?
Bueno, después de esta necesaria puntualización, prosigo. Las bodegas excavadas en la tierra guardaban los ricos caldos que se elaboraban artesanalmente pisando las uvas. Hoy en algunas zonas las bodegas de los pueblos han cambiado para parecerse más a una vivienda que a una bodega. El rito de la bodega era el siguiente. A las 12, la hora del Ángelus, se subía con un poco de pan acompañado por un trocito de tocino, arenque o choricito. Bueno, pues para acompañar al vino.
Oye, no me estoy oyendo el tocino, los arenques, el trocito de chorizo, ya se me está haciendo la boca agua. Y si se quedaban a comer, las brasas de la rejilla de aquella mediana bodega ya estaban preparadas para hacer unas brillantes sardinas o unas tiernitas chuletitas de cordero.
Se le está haciendo la boca agua.
Sí, sí, se me nota, ¿no? Se me nota. Me estoy notando yo. Que...
Cuidado, cuidado con el...
No, se me nota, sí. Con el micro.
Pero, sí,
¿no?
Sí.
Otras veces, por el contrario, se subía a las bodegas para hacer merienda-cena, que no solo eran las sardinas o las chuletillas, también caía... Ay, ay, no sé si lo voy a aguantar, ¿eh? También que haya un bacalao o una tortilla de patatas y pimentitos verdes fritos, acompañado por los jarritos de vino, que gracias al estar hechos de barro, guardaban el frescor de la bebida.
Y de eso queremos hablarles, del vino, que siempre está en cualquier celebración, aunque luego sea el cava quien lo finalice.
Pues vamos con el vino.
Bueno, pues el vino, el cultivo del vino, sucedió en la Edad del Bronce, en lugares cercanos a Oriente Próximo, aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo.
Entre estos pueblos estaba un egipcio, donde a pesar de la existencia del vino, la cerveza era más popular. Uno de los primeros vinos, los egipcios, era utilizado en ceremonias religiosas, obteniéndolo de dos formas, o de granadas o de uvas.
Quizá el vino que llegó hasta Grecia, probablemente, fuese este el procedente de Egipto, pero poco tiempo después se hizo griego, cultivándose a lo largo de Sicilia, sur de Italia, pasando a ser en los años 700 a.C. una bebida pues muy corriente, pero que se solía, fíjese usted, que vaya, bueno, beber ahogado, aguado.
Aguado, pues...
Eso es impensable.
Yo recuerdo que de pequeño, un poco más mayor que pequeño, vamos, a mí me daban vino con agua, pero aquí yo sabía como una... sabía a diablos, el vino con agua o agua con vino, que nos daban a los pequeñajos, ¿no? Y usted ha dicho que se solía beber aguado, pues no me parece buena idea, pero bueno. Y como pasaba con los egipcios, los griegos empleaban el vino en las libaciones a los dioses y en ritos funerarios y fiestas comunales. 200 años antes de Cristo, el vino entró en la península de Italia, haciéndose muy popular, ya que a la parte sur de este país, en forma de bota, de la bota de un calzado, se la denominó tierra de uva.
Los romanos aromatizaban sus caldos con flores y frutas, y para conservarlos añadían miel. Posiblemente fuesen los difusores de la vinicultura en Europa.
Sin olvidar que en España en aquella época ya cultivaban las uvas, pasando a ser abastecedores del imperio tras las conquistas de los romanos, quienes dejaban envejecer el vino en ánforas. Pero no en bodegas, ¿verdad? ¿A qué no en bodegas, sino en habitaciones?
Exactamente, pero
sí,
no
sí.
En bodegas, sino en habitaciones
sí, 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 sí.
altas de la casa,
sí.
como sabe usted, y generalmente cerca de las salidas de las chimeneas, haciendo que los humos que por ellas salían dejasen en el vino un aroma ahumado que tanto les gustaba.
Seguimos con la tradición egipcia. Aquellos almacenaban y transportaban el vino en ánforas selladas, aunque esto pasó a mejor vida cuando empezaron a emplear las cubas, que en un invento del norte de Europa y que aún sigue vigente hasta nuestros días. Que era un invento del norte de Europa,
claro.
Evidentemente.
O sea, durante la Edad Media y tras la caída del Imperio Romano, el vino se refugió entre las paredes de los monasterios, siendo mecido por las manos de los religiosos de diferentes órdenes, a los que se puede considerar los precursores de la moderna vinicultura. En este caso, de la Orden de San Benito, que gracias al trabajo de sus monjes en los monasterios se mantuvo el conocimiento de la vid y su cultivo en viñedos acotados.
Parte de ese vino era destinado a ser consagrado durante el rito de la Santa Misa, pero siempre existe un pero, y es que en diferentes crónicas se hablaba de cómo los vinos terminaban por agriarse, sobre todo en la primavera, lo cual indicaba que el vino no estaba lo suficientemente protegido. Y una vez más, una necesidad hizo encontrar solución, en este caso a impedir a que el vino se agriase.
Pues mire, para evitar los saqueos a los que eran sometidos conventos y monasterios tras la caída del Imperio Romano, los monjes guardaron las cubas de vino en los sótanos junto a los demás víveres, y el vino no protestó. Es más, estuvo de acuerdo de estar ahí reposando, creándose de esta manera tan singular. Las primeras bodegas, bajo los auspicios de beneditinos y cistercienses.
Los conquistadores, cuando desembarcan en el Nuevo Mundo, se encuentran con la existencia de vides salvajes, lo que les es propicio para que las técnicas del cultivo de la época se propaguen, consiguiendo años después del primer viaje de Colón un vino de muy excelente calidad. La Biblia también cita en el libro del Génesis al vino. Habla que tras el diluvio universal Noé replanta unas vides. La tradición judeocristiana asigna a Noé como el descubridor del vino. No obstante, en una narración de origen sumerio, el poema de Gilgamesh, otro personaje, también planta unas vides después de un diluvio. En las etiquetas de las botellas de vino se puede leer el año de la cosecha, la clase de uva que se emplea, la graduación, las bodegas donde estuvo guardado y la zona o la región. Pero nunca encontraremos cuánta uva se empleó. Pues bien, normalmente es un kilo de uvas para una botella de estas que todos manejamos, más o menos las de 3/4 litros, ¿no? Las de 750 centilitros. Prácticamente todos los vinos llevan sulfitos, que es un antioxidante que se añade al vino para que éste no se estropee. Una copa de 12 centilitros de vino tinto, tiene unas 110 calorías, y una de vino blanco, 10 menos, unas 100 calorías. Tomamos un vasito de vino y continuamos.
Bueno, está bien los mitos musicales porque también ambientan el tema que estamos hablando y del cual vamos a continuar. Regresamos a nuestro tema. Antes sepan que están ustedes en el cofre de las palabras.
Con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Y que además en el 107.0 de la frecuencia modulada, en donde está Radio Colores.
La emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y también estamos, como no, ¿en dónde?
En las redes sociales, en la página web Radio Colores y en Fonoteca Radio Colores.
En todos estos lugares nos pueden encontrar a cualquier día de la mañana, de la tarde, de la noche, de la madrugada, cuando quieran. Estamos hablando del mundo del vino y vamos a continuar con este tema porque consideramos que es muy interesante para todos. Vamos con la tradición, y ¿quién no ha hecho nunca esto? La tradición de brindar.
Hombre, es que si usted no brinda, muy mal, porque queda muy fatal. Hay países, creo recordar, no voy a decir los nombres de los países para luego, ya sabe usted, no caer en... ¿qué te has equivocado? Claro. Bueno, pero orientales.
¿Cuántas veces?
Orientales. No brindan no. Con vino, brindan con sake.
Bueno... ¿Cuántas veces en las comidas familiares?
Ya he dado una pista.
En las bodas, en acontecimientos que hay que beber un vino, así. ¿Cuántas veces alzamos todas nuestras cosas? A ver, hacemos chinchi, venga, vamos a brindar todos por a vuestra salud,
sí,
a pero
la
paz.
Sí, pero la tradición de brindar, si usted se da cuenta, no era precisamente del brindis, de ala, a todos a una.
No, no, el brindar ya era practicada por los romanos, pues de todos los sentidos era el que menos participaba. Aunque quizá no sea romano, sino más bien griego, el siglo VI antes de Cristo, en cuyo fin era asegurar al invitado de que el vino no estaba envenenado.
¡Ay, señor director! Se ha dado cuenta, ¿eh? Uh-huh. Tenía truco. Pero el tiempo ha transcurrido y en el protocolo actual prohíbe brindar con una copa vacía o con agua. La primera porque es muestra de desagrado y en la segunda puede que se pueda interpretar como un desaire y se sigue sin ponerse de acuerdo con qué mano de hacerlo. Finalizar el tema del brindis con otros que existen distinto al convencional es arrojar las copas o estrellar los recipientes contra la superficie.
Hombre, es que me parece un poco demasiado, ¿no?
No ganaríamos para vajilla.
Yo no me veo en una comida pues arrojando la copa detrás mío, la que se rompa. No me veo, ni le veo a los demás. Por eso sería un desaire, no sé. Pues mala educación.
¿Qué le vamos a hacer?
Vamos, ¿no?
Es así.
El vino es para tomarlo en su copita adecuada. El vino y brindar.
Me dice que no se debe brindar con agua.
No, eso sí que no, eso tampoco.
Tampoco vamos a entrar en más detalles.
Pero ¿cuáles son los países más importantes productores de vino? España tiene el viñedo más grande del mundo, pero Francia es el mayor productor de vino porque tiene más cepas por hectárea. A Italia le corresponde el tercer lugar. Le sigue Australia, Sudáfrica o Estados Unidos, muy cerca ya en la producción de vino. Pero ¿en qué país se bebe más vino? Que no es lo mismo que el mayor productor de vino. Francia se lleva la palma. Con 50 litros al año por persona, algo más de una botella a la semana. En España estamos con unos 25 litros anuales. Sin embargo, en ambos países el consumo de vino cae cada año.
Cada año y también gana. Es decir, unas veces es fluctuar, unas veces
bueno,
se bebe
sí,
más
sí,
cerveza,
el
otras veces
vino.
Más
sí,
vino.
Sí, sí.
Pero eso era lo que se pensaba. Pero en un artículo aparecido en la página web, elpais.com, de fecha... era el 10 de abril del 2017. Uh-huh. El consumo de vino crece en España por primera vez en décadas. Experimentó en el 2006 por el Observatorio Español de los Mercados del Vino. O sea que
El informe, el artículo, estaba más o menos,
después de varias décadas de estar bajando.
Pero la recuperación del consumo más importante corresponde a las ventas en los canales de alimentación, seguidas de la restauración y de las ventas online, así como las propias bodegas. Si tener en cuenta los datos un tanto difíciles de contratar del autoconsumo. Esta recuperación correspondería a una mejora de la economía, pero sobre todo a una mayor variedad en la oferta. El cambio de la imagen del vino, a una mayor información, a un etiquetado más cuidado y, por supuesto, al esfuerzo comercializador de bodegas y denominaciones de origen.
Pues antes decíamos que en qué país se bebe más vino. Pues este país es muy pequeñito, porque nos vamos a ir, según el Wine Institute, al Vaticano, que está a la cabeza de los que más beben. Motivado, según dicho instituto, por tener una población envejecida y constituida mayoritariamente por varones, con una demanda de vino de 53,83 litros por persona y año, lo que le pone a la cabeza de la demanda de vino per cápita. El vino no es precisamente de misa. Bodegas de La Rioja y de Ribera de Duero tienen entrada en el pequeño estado.
Es curioso, ¿eh? El Vaticano, que es el estado en el que más se consume el vino. Sí, 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 esto sería para una...
Claro, no es un país, es un estado, pero bueno...
Un comentario interesante, ¿sí?
Sí.
Tras el Vaticano, en el marco comunitario destacan países del este como Croacia, con 44 litros, y Eslovenia. Ya entre los países productores sobresalen los 42 litros y medio de Francia, 41 de Portugal y 33 de Italia. Entre los más importadores tenemos a 41 en Suiza, 26 en Suecia, 24 en Alemania, 23 también en Suiza o 22 en Reino Unido. Fuera de Europa, Uruguay se halla a la cabeza con casi 30 litros. Los países productores como Argentina y Australia tienen un consumo de 23 y 24 litros respectivamente.
Pues sí, que lo que es la historia del vino también está condensada, porque hay montones que tendremos otro artículo en el que vayamos a desgranar otras cosas importantes que también tiene connotaciones con el vino.
No, la viticultura, como se dice, llama pues al cultivo y al cuidado del vino.
Es un arte.
Que hay que saber llevarlo bien.
Pero me hace gracia, es que viene al caso, el otro día un señor, cuando estábamos tomando unos vinitos, la cuadrilla.
¿Qué pasó? Que no me enteré.
Usted estaba mirando a otro sitio. Seguimos. Que decía el señor que a él le parecía ilógico, de repente, girar la copa, menear el vino, meter la nariz dentro y luego probarlo y distribuirlo por la boca, por el paladar.
Sí.
Y entonces decía que cuando llegaba ese momento se oía decir: este vino tiene sabor a arcilla, dice, pero cuánto, ya madera, dice, cuántas estas personas han estado chupando árboles, que a lo mejor el pino es diferente, tiene sabor que el abeto. En plan de broma, pero
usted bien ha dicho a madera, ¿y quién ha probado la madera, no? Sí, o frutas del bosque.
O arcilla, o frutas del bosque.
O otros sabores.
Pero frutas del bosque tienen muchas cantidades diferentes.
Los que hay, pues no hay frutas en el bosque, ¿no? Pero miren, después de haber tomado un vasito así, un vasito solo, ya dos sería mucho, uno para catar el vino. Vamos a pasar un poquito de sed, porque nos vamos a ir de los grandes países productores y consumidores del vino, nos vamos a ir al desierto de Namibia.
Desde luego ya le vale, señor director.
Fíjese dónde lo va a llevar.
A ver, tenía que haber hecho un curso intensivo para saber decir bien los nombres.
Vamos a llevar unas cántaras de agua y nos vamos a pasar.
Me haré pasar.
Vamos a comenzar diciendo que es un importante desierto de África. Tiene una longitud de 2.000 kilómetros y una anchura que varía entre 80 a 200 kilómetros y una extensión cercana a los 81.000 metros cuadrados y se extiende a lo largo de la costa de Namibia.
En lengua nama, Nabi significa enorme y está considerado como el desierto más viejo del mundo. Incluso se tiene constancia de que ya existía durante la era terciaria, hace de esos 65 millones de años, en la época que se extinguieron los dinosaurios.
El Gran Escarpe es una cadena montañosa que es la que marca el límite del desierto. Este sistema montañoso al norte está atravesado por diversos ríos que sirve de corredor a la flora y la fauna. Y desde el cañón de Kuiseba hacia el sur, una auténtica barrera de dunas convierte el desierto en una barrera infranqueable.
Al menos 180 días al año, el agua fría del mar y los vientos que constantemente llegan a tierra favorecen con ello la presencia de nieblas costeras. Por ello, las temperaturas entre la costa son bastante inferiores que los de tierra adentro, que superan con facilidad los 45 grados en verano.
Que ya
ahora
es, ya es
vamos
buena temperatura,
a una cosa muy especial. Vamos a la costa de los esqueletos.
La costa de los esqueletos. Uh-huh. Sí, es verdad. Sí, pues se trata de una de las zonas menos accesibles de Namibia. Nos referimos al Cabo Cross, que se encuentra en la National West Coast Turista Recreación Área de Recreo, que finaliza en el río Wab. Desde allí hasta encontrarnos con el río Cunene, 500 kilómetros más al norte en la frontera con Angola, se extiende el Skeleton Coast Park, o sea, la costa de los esqueletos.
Eso es, y mire, señor director, podemos acceder por carretera hasta Torra Bay, a la mitad del parque, y desde allí se continúa una pista la cual queda situada entre las dunas y el mar. Los días en que las mareas son muy altas, el agua llega con facilidad hasta las dunas. Por eso no es extraño ver vehículos abandonados haciendo compañía a viejos barcos embarrancados y a esqueletos de ballenas.
Elefantes de la especie Loxodonta africana, que han descendido peligrosamente debido a la reducción del Parque Nacional de Tosa y que son un trofeo de caza en la región del río Cunene. En la zona más húmeda de este río y en los cursos de agua se pueden ver jirafas, papiones, el beduino sagrado egipcio, a la jineta, el caracol y el gato salvaje, sin olvidar las 180 especies de aves clasificadas en el Namib. Quitamos un poquito la sed del desierto con un poquito de música. I've got the beers, 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 beers.
And it really brings me down now. How come everybody thinks that he's the busiest person around? They say you want something done, you got to ask a busy man. You can't be what you claim, then cause you won't and really can. And it really brings me down now. Why does everybody think that he...
Ahí va, señor director. ¿Qué ha pasado con nuestra amiga, la cantante?
Pues que quería tomar un poquito de agua después de la travesía por Namibia, pues nos ha ido a tomar un poco de agua, nos ha dejado aquí así a secas, como se suele decir, ¿no?
Si hubiese visto la cara que usted ha puesto, jefe.
Sí, sí, porque...
No me estoy riendo de usted, me estoy riendo, tampoco de su cara. Riendo de la cara que en ese momento tenía usted, pero
sí, claro, he dicho, uy, un silencio, ¿qué pasa aquí? No, pero bueno, aquí estamos en el cofre de las palabras, continuamos.
La chica esta ha dicho, bueno, mira, ya he cantado suficiente... Con el mal o el buen día que hace, me voy a dar una vueltita y se acabó. Bueno, pues ahora, tras pasar mucho calor en las tierras africanas...
Pues nos quedamos, como no, en nuestra querida Palencia. ¿Y dónde mejor que en Palencia? Pues vamos a hablar de un señor llamado...
Pues Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana.
Que no le conoce nadie, es desconocido, ¿no? Totalmente, claro.
Que va. Además, primer conde del Real de Manzanares, señor de Ita y de Buitrago de Lozoya. Fue un militar y poeta español del Prerrenacimiento, tío también del poeta Gómez Manrique y emparentado también con los poetas Jorge Manrique y ya en el siglo XVI con Garcilaso de la Vega. Nace en Carrión de los Condes, en la casa de su abuela, doña Mencía de Cisneros, un 19 de agosto de 1398, junto a la plaza que lleva su nombre.
Al fallecer su padre en 1404, cuando él contaba 5 años, su madre Leonor tuvo que batallar para conservar su herencia paterna, que eran los señoríos de Ita y de Buitrago de Lozoya, aparte de otros. Parte de su infancia la pasó en casa de Mencía de Cisneros, su abuela. Después se formó con su tío, el arcediano Gutiérrez, que más tarde sería arzobispo de Toledo.
Muy joven, Íñigo se casó en Salamanca en 1412 con Catalina Suárez de Figueroa, hija del fallecido maestre de Santiago, Lorenzo I Suárez de Figueroa, con lo cual su patrimonio aumentó en mucho, trasfondándole en uno de los nobles más poderosos de su tiempo.
Al poco tiempo marcha Aragón junto al séquito de Fernando de Antequera y allí fue copero del nuevo rey Alfonso V de Aragón, donde sin duda conoció la obra de poetas en provenzal y catalán que menciona en su proemio, que es una introducción de un discurso o de un tratado.
Regresó a Castilla al tiempo de la jura del rey Juan II y participó en las luchas de poder entre Enrique de Aragón y Álvaro de Luna, en el bando de primero. Estuvo junto a él en el golpe de Tordesillas y en el cerco de Castillo de la Puebla de Montalbán en diciembre de 1420.
Como político procuró a partir de 1492 inmiscuirse lo menos posible en los asuntos de Estado y mantener a lo largo de su vida la fidelidad al rey Juan II, lo que le granjeó varias enemistades con los infantes de Aragón en 1429 y 2 años después se enemista con el privado real Álvaro de Luna, aunque no por ello volvería a militar en el bando de los aragonesistas.
Tras la prisión de don Enrique, regresó a sus posesiones de Ita y Guadalajara y en 1428 nació en Guadalajara su 6º hijo, el que sería nada más y nada menos que el cardenal Mendoza.
En 1437 es enviado a Córdoba y a Jaén, arrebatando a los moros Huelma y Bexia. En ese mismo año, por encargo de Juan II, escribe sus proverbios, dirigidos a su hijo, el príncipe Enrique. Otra de sus destacadas obras son los 42 sonetos fechos al itálico modo, sobre modelos petrarquistas y dantescos, en los que introduce un siglo antes que Boscán el soneto italiano en la poesía española.
Antes de seguir y de continuar, ¿usted sabe lo que era el itálico modo? Versos al itálico modo.
Sí, los sonetos fechos al itálico modo, sí, eso los aprendíamos en el colegio cuando éramos pequeños.
¿Pero a qué clase de sonetos? ¿O no se acuerda de eso?
No me acuerdo, mire, lo voy a decir, vale. No me acuerdo.
Bueno, pues entonces vamos a seguir, que después vendrían más obras, entre
eso
ellas,
sí.
Comedieta de Ponza, de función de don Enrique de Villena, en 1434, Infierno de los enamorados, inspirado en Dante, y refranes que dicen las viejas tras el fuego, en prosa.
También poemas pedagógicos, proverbios de gloriosa doctrina y fructuosa enseñanza, aunque no olvidamos sus numerosas, que son las poesías de tema amoroso. villancico a sus tres hijas y las serranillas. En ellas el tradicional encuentro amoroso entre la serrana y el caballero se utiliza mucho sobre los modelos anteriores.
En la primera batalla de Olmedo, en 1445, estuvo en las filas del ejército real. Como recompensa por su ayuda al rey, este le concede el título de marqués de Santillana. A ello alude el poema con el noble bueno marqués y el condado real de Manzanares.
Ya en el año 1444 había recibido la confirmación real del privilegio a su favor de los derechos que la corona tenía en las Asturias de Santillana. De nuevo vuelve a tener fricciones con don Álvaro a causa de los numerosos litigios con que éste le compromete.
Llegando incluso a tener que defender con las armas sus propias tierras, invadida por el condestable Juan II. Gravemente herido, se retiró a sus territorios de Guadalajara, confederándose con los Cerda y pasando con ellos a una posición neutral.
Sus intereses culturales fueron amplísimos, como lo demostró en el premio Ecarta, que envió a don Pedro, condestable de Portugal, considerado como el primer bosquejo de historia y crítica literaria romance escrito en España.
Don Íñigo contribuyó claramente a la caída de don Álvaro de Luna, apresado y ajusticiado en la plaza pública de Valladolid, y contra él escribió su doctrinal de privados. A partir de entonces comienza a retirarse de la política activa.
Su última gran aparición se produce en la campaña contra el reino nazarí de Granada y ya bajo el reino de Enrique IV de Castilla. Ese mismo año muere su mujer, doña Catalina de Figueroa, y el marqués se recluye en su palacio de Guadalajara para pasar en paz y estudio los últimos años de su vida.
En tiempos de paz se dedica a las letras. Por su influencia, se tradujeron al castellano las obras de Homero, de Virgilio y de Séneca. También sus hijos continuaron esta labor literaria, sobre todo el gran cardenal, Pedro González de Mendoza.
Juan de Mena escribió sobre él lo siguiente: «Sois al que a todo pesar y placer facedes un gesto alegre y seguro». Pero fue el citado Pulgar su primer biógrafo y pintó así su semblanza. «Fue hombre de mediana estatura, bien proporcionado en la compostura de sus miembros, efermoso en las facciones de su rostro, de linaje noble castellano y muy antiguo».
Era hombre agudo y discreto, de tan corazón que ni las grandes cosas le alteraban, ni en las pequeñas le parecía entender.
Gonzalo Fernández de Oviedo, en sus batallas y quincuágenas, insiste más en su faceta de gran y valeroso guerrero. Comenzó a ser reputado por muy varón, por causa de los trances militares que con moros y cristianos tuvo, aunque en la batalla de Arabiana con los aragoneses y en otra que dicen de Torote, perdió ambas jornadas, pero de la una y de la otra quedó honrado y herido, y no desestimado, sino estimado en esas y otras muchas batallas por valiente capitán. Actualmente el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Carrión de los Condes lleva su nombre. Thank you. Pues gran hombre, este Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana.
Caballero en honores y amante de la belleza de las letras, cuando riman y en prosa.
Fíjese que yo, como decía antes, uno de los primeros personajes que estudié en el colegio era este, precisamente, Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana. Me quedó su nombre, que me gustaba ese nombre, era bonito, me quedó aquí en la mente para toda la vida, ¿no? Un gran personaje.
Sí, hay personajes que no sabes por qué les tienes más cariño que otros. No sé, quizás son más cercanos, no sé, te sientes más próximo a ellos.
¿Y cuánta razón tienen los que dicen que la verdad siempre por delante?
Y es que se pueden encontrar con lo que le ocurrió a...
Ah, sí, sí, esto me da pie al zagal. Era, no, él era como... A ver, no me diga, era él. El zagal y las ovejas.
Exactamente.
Ah, sí, sí, sí.
Dígame. Bueno, sí. Pues se trataba de Diego, un joven pastor que cuidaba un rebaño de ovejas, todas de blanca lana, como la nieve, que en invierno se adueñaba de las montañas. Buen pastor bien que era, pero tenía un gran defecto. Le gustaba burlarse de sus vecinos, gastándoles absurdas bromas. Y un día ocurrió lo siguiente. ¡Favor, que viene el lobo, labradores!
Todos, sin que alguno se quedase en sus tierras, acudieron prestos en ayuda del zagal. Al llegar al lugar donde éste se encontraba, observaron al pastor riéndose de buena gana, por lo que, enfadados por la broma, regresaron al pueblo.
¡Ay, pero! ¿Qué pasó? Pues bien, que Diego vuelve otra vez a pedir auxilio, y vuelven los labradores a subir al collado para encontrarse ante el mismo panorama, la burla por parte del pastor, y vuelven a regresar a sus labores. Aún se escuchan sus risas expandidas por el eco cuando ¡socorro a mí, el lobo, el lobo!
Pero esta vez nadie acude, nadie en su ayuda, mientras que Pedro se desespera al comprobar cómo la fiera devora sus ovejas. ¿Cuántas veces resulta de un engaño contra el engañador el mayor daño? Esta es una versión libre de una fábula de Samaniego.
Sí, porque antes era Pedro y el Lobo, ¿no?
Pedro y el Lobo.
Creo, sí, que hay, sí, una, era... creo que hay una ópera.
¿Pedro y el Lobo?
Sí, creo.
Miren,
algo,
me voy a informar.
Creo que sí. No estoy segura, pero sí que tengo, me parece, idea.
Pues mire usted. A mí se me pone el vello como escarpia solo con pensar que quiere irse a Transilvania y visitar el castillo del conde Drácula.
Pues a mí no, señor director. Me imagino que todo será pues como una especie de representación. No te va a salir el Drácula allí. No,
quite,
no
quite,
creo.
Quite, vaya usted a saber. Pero si necesita de un experto en estas líderes, con estas lides, mejor dicho, cuente conmigo.
Uy, 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 y más uy. Si bien estoy segura que en cuanto tenga que apagar las velas de la habitación, pues no hay luz eléctrica, solo las hay en determinadas zonas del castillo, el grito que va a pegar hasta el mismísimo Drácula se asusta.
No tenga miedo, que usted duerme en una habitación y cerca estoy yo, por si pasa algo.
Pero
a la noche, a partir de las 12 usted oye ruido raro,
que se va a desmayar,
ya salgo yo en su
que
defensa.
Le conocemos, que en la cuadrilla sabemos cómo es usted.
Bueno, desde luego lo tiene uno que escuchar por tener oídos.
Bueno,
¿sabe lo que le digo? Que vamos a posponer el viaje a Transilvania para cuando usted se le quite el miedo.
Tenemos que estar todos de acuerdo, pero bueno, vamos.
Mire,
ahora con la ciudad de
Transilvania,
Jarapa.
¿Dónde me va a llevar de Transilvania ahora? ¿A una ciudad por ahí que no tenga tanto misterio y se pase tanto miedo?
Pues vamos a ir hasta el valle del río Indo.
Ah, ¿sí? Y hay unas cuantas ciudades.
Hay las ciudades de Jarapa y Mohenjo-daro. Se puede considerarlas en el valle del río Indo como una de las comunidades agrícolas más antiguas a la vez que más extensas. Surgieron, como lo hicieron otras ciudades, tras el Neolítico, entre 4.000 y 3.000 años antes de Cristo, que vieron cómo nació la escritura. Gracias a ella se consiguió poder llevar registros, mientras que gracias a la utilización de metales constituyó un inicio hacia un mejor control del ser humano sobre su entorno y los recursos que le rodeaban.
Estas dos ciudades, cuyas excavaciones se iniciaron a principios del siglo XX, están consideradas como una muestra de la modernidad de esta cultura urbana, debido a un diseño planificado existente en aquella civilización emergida en el Valle del Indo entre el 2600 y el 2500 antes de Cristo. La existencia en sus ciudades, con ciudadelas, calles en cuadrícula y casas con sistemas muy avanzados de canalización de agua, y que en la mayoría de las casas se dispusiese de pozos de agua, así como baños en su interior, con cañerías de agua que iban a terminar a un primitivo sistema de alcantarillado encubierto.
Debido a la inexistencia de canteras en la zona, la mayoría del conjunto de casas no eran de piedra, sino de ladrillo cocidos o secados al sol, que se superponían, como se ha hecho durante siglos y como se sigue haciendo hoy en todo el mundo. Para muchas personas, el alcantarillado, así como los sistemas de drenaje, eran más avanzados para su época que muchos de los que ahora se pueden observar en ciudades modernas como Pakistán y la India. Las excavaciones han dejado al aire una serie de grandes edificios públicos, como por ejemplo salas de actos y una zona para reuniones con cabida para 5.000 ciudadanos.
Algunas casas estaban abiertas a patios interiores y pequeñas callejuelas, construyéndolas por primera vez a más de un nivel más bajo. En una casa hay restos de lo que parece un sistema de calefacción bajo el suelo, anterior al famoso sistema hipocausto romano, un sistema de calefacción inventado por el ingeniero romano Cayo Sergio Horata en el siglo I a.C., o sea, introducido este sistema pues más de 2.000 años después. Los almacenes públicos y graneros y baños estaban rodeados de patios columnados. Los constructores del Valle del Indo solían utilizar incluso un tipo de brea natural para evitar que gotease agua, de lo que casi con toda seguridad fue la primera piscina pública artificial del mundo.
Claro que tampoco debemos pasar por alto su dominio del comercio, así como su importancia como constructores y artesanos, por lo que este pueblo desarrolló una enorme maestría en mediciones matemáticas, de precisión y exactitud en los pesos. Perfeccionaron un sistema de pesos y medidas y tenían un lenguaje escrito que aún no ha sido descifrado.
Seguían un sistema decimal y los ladrillos que usaban para la construcción estaban perfectamente proporcionados. Incluso inventaron un instrumento que podía medir secciones enteras del horizonte para ayudarles en el estudio de las mareas, oleajes y corrientes marinas. Una ciudad del Valle del Indo llamada Lothar presentaba un enorme muelle artificial con un canal de dragado y áreas de carga y descarga de embarcaciones.
Pero bueno, ¿y qué se sabe de su gente? Pues que sabían tejer el algodón. Cocía exquisita cerámica, trabajaban el cobre y el bronce para la confección de joyas y estatuas, y que había abundantes obreros que trabajaban en la metalistería. Solo en Harappa se han localizado los restos de unos 16 hornos de cobre, aunque a diferencia de Egipto y Sumeria, existe una notable ausencia de tumbas reales. No hay zigurás, ni pirámides, ni templos, ni grandes palacios característicos de una clase dirigente rica y dominante.
Más de 400 símbolos se han hallado en escritos diferentes, sin que hasta ahora nadie ha logrado descifrarlos con éxito. Vamos, que a los arqueólogos no les vendría mal encontrar algo parecido a la piedra Rosetta, la famosa piedra Rosetta, para que les ayudase a desvelar su código.
Bueno, y le puedo decir que ya que estamos así, asimismo, se han encontrado indicios de la práctica de cirugía dental, instrumentos musicales de cuerda y juegos. Además, trabajaban el bronce y el cobre con cinceles, convirtiéndolo en hachas y figuras decorativas. Sellos grabados con animales y dibujos de mujeres bailando son algunos de los objetos más comunes encontrados en estos antiguos yacimientos.
O sea que ya tenían todas estas ideas.
Y además estaban preparados para ello.
Pero también seducían. Su seducción, o algo que le hace ser más interesante a esta civilización del Valle del Indo, es su modo de vida ordenada y eficiente, pero sobre todo igualitario. Al parecer, La mayoría de la gente compartía su riqueza y vivía en comparativa igualdad. Ya, fíjese usted, ya tenía en el concepto lo que era la igualdad estas personas.
Pues sí.
Esta civilización estaba basada en el comercio porque necesitaba acceder a materias primas como el cobre y el estaño de otros lugares. Pues sí, poquitos minutos ya nos faltan para acabar nuestro programa, pero todavía con sí, los suficientes sí. Para hablar de lo también interesante.
De un verdadero genio. Y es que lo va a demostrar por todo, bueno, está condensado porque es muy amplia la historia de este caballero.
Pues sí, nos vamos a referir al inventor del bolígrafo, eso que llamamos el boli. ¿Cuántas veces decimos, oye, tienes un boli por ahí? A que ustedes, amigos oyentes, no saben quién fue el inventor del bolígrafo. Pues fue un señor llamado Ladislao Biro, que era húngaro, nace un 29 de septiembre del año 1899, periodista e inventor, que se nacionalizó argentino, falleciendo en Buenos Aires un 24 de noviembre de 1985, todavía reciente, hace pocos años todavía. El 29 de septiembre en Argentina, por eso, se celebra el Día del Inventor.
Tuvo varios empleos: vendedor a domicilio, corredor de automóviles, despachante de aduanas, pintor e inventor. Aunque todos los trabajos donde es más conocido es su faceta de inventor. Pues fíjese, una caja de cambios automática mecánica en 1932, cuya patente fue adquirida por General Motors. Al mismo tiempo, estaba desarrollando una caja hidráulica. Se presume que nuestro amigo, que General Motors adquirió su invento para eliminar una posible competencia.
También este señor tenía en la mente, pues nosotros solemos decir que los músicos grandes, en vez de sangre, tienen notas musicales. Podríamos decir de este hombre que tenía, en vez de sangre en las venas,
cerebro.
Bueno, un cerebro.
Yo creo que le recorría el cerebro.
Compuesto de muchas piezas, sí. Piezas metálicas. Fíjese todo lo que hizo también. Inventó un termógrafo clínico en el año 1943. Un proceso continuo para resinas fenólicas. Un año después, este mismo año, inventa un proceso para mejorar la resistencia de varillas de acero. Ya 14 años después, un dispositivo para obtener energía de las olas del mar y un sistema molecular e isotópico para el fraccionamiento de gases. Fíjese usted qué palabras tan así para estos inventos de este buen hombre.
Sí, digo, las cosas que algunos seres humanos llegan a inventar.
Y que para algunos pueden ser, pues, no necesarias, como la cama. Aunque yo sé de buena tinta que alguno dijo, al hablar de este elemento de la casa, que el que ideó la cama era un soberano vago. Fíjese usted.
Señor editor, con posibilidad, el vago no sería él el que dijo esto de la frasecita.
Lo siento, señora Maite Fuentes, pero hasta aquí puedo leer, como decía aquella amiga del programa 1-2-3.
Me tiene hoy onubilada, de verdad, señor editor. Señor director, que le voy a decir que esto no es un concurso, que es el cofre de las palabras, porque me ha dicho usted que hasta aquí puedo leer.
Pues sí, como decíamos todos, que en aquellos concursos radiofónicos que teníamos antes, ¿se acuerda usted? Aquellos concursos que había en la radio y que nosotros tuvimos la suerte de tener nuestros programas hace unos cuantos años.
No me va a contar otra vez lo de la alineación del Atleti, ¿no?
No, aquí ya... Fue un concurso muy simple en el que se hacían preguntas.
Y lo de la sopa. Sopa, que además usted le pasa como a Mafalda, no le gusta la sopa.
No, yo me refiero a aquella pregunta que hacíamos de dónde estaba la Torre Eiffel. ¿Se acuerda?
Pues...
Que llamaba una persona a la emisora, al programa, así, decíamos, bueno, buenos días, y el programa era por la mañana o por la tarde. Buenas tardes, a ver, vamos a ver, ¿quién es usted? Por ejemplo, bueno, ¿qué te voy a decir? Bueno, Marinieves, por ejemplo, ¿no? Soy Marinieves, a ver, Marinieves, ¿preparada para la primera pregunta? Sí, a ver, adelante. Tiene usted 10 segundos. A ver, ¿dónde está la Torre Eiffel?
Y que contestaría en Roma, ¿no?
Contestaba en París.
Ah, o sea, bien, contestaba.
¿Cómo me ha dicho? En París, ¿no? Pues mire, no. ¿En París? No. A ver, tiene 5 segundos. ¿En París? Pues no. Ah, ¿no está en París? No, quiero decir que no se ha equivocado usted. Está en París.
Si soy yo, le deja a usted de hablar.
¿Me deja usted de hablar?
Sí, pues le aquella, deja usted de hablar.
Pues aquella concursante no me dejó de hablar, pues no, siguió llamando muchas veces.
Es muy buena persona, que yo también la conozco.
Y más de una vez se ganó 8 copas de vino de cristal de muy buena calidad que dábamos de premio en aquel concurso.
Que ya sé cómo es Marinieves, o sea que...
Pues lo que decía, que aquí hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado.
¿Hasta aquí hemos llegado?
Hasta aquí hemos llegado, sí.
Hola. Y porque aquí... que hasta aquí hemos llegado y que hay que cerrar el cofre de las palabras, ¿no?
Efectivamente. Cosas interesantes. Hoy hemos hablado de una leyenda de Ávila como la venganza de Nalvillos. Hemos tomado una copita de buen vino recordando su cultivo, su producción y los países, tanto productores como consumidores. Nos dimos una vuelta con una buena cántara de agua fresca por si aquello de la sed por el desierto de Namibia. Hablamos, como no, de Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana. Estuvimos un poco recorriendo las ciudades y su entorno de Arapa. Y también hablamos un poquito de los inventos diversos de un buen hombre, un señor húngaro, Ladislao Biro, inventor, entre otras cosas, del boli o del bolígrafo.
¿Qué le pareció un vasito de agua?
Un vasito de agua, sí, porque ya...
se le está quedando a usted la garganta seca, ¿eh?
Y después de atravesar el desierto de Namibia, pues fíjese que ya se me ha quedado un poquito
claro.
La boca seca, sí. Un gusto haber estado con todos ustedes, amigos siguientes, aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Emitiendo en el 107.7, la frecuencia modulada, en internet, página web, Radio Colores, y biblioteca, Radio
esto,
Colores.
Lo podíamos decir, cantar un día así al acabar todo esto.
Te acabo de pisar la frase.
Ah, me ha pisado la... ya decía que notaba un cierto dolor en el dedo gordo del pie, o sea que me ha pisado usted,
bueno,
¿eh?
Bueno.
Pues bien.
Pues eso, como siempre, mi despedida. Esta vez se trata de un proverbio árabe. La primera vez que me engañes será culpa tuya. La segunda vez, la culpa será mía. Disfruten del día a día.
Pues disfruten, amigos oyentes. Estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización de este programa. Yo, por mi parte, decirles que aprovechen a tope todo lo que queda de esta mañana, o de esta tarde, o de esta noche, o de esta madrugada, pero siempre, siempre, continuo y con moderación. Así que saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.